Pasaron ya 10 años, cuando la maquinaria de un Estado, sus jefes políticos, su brazo armado se llevaron puestos a dos jóvenes, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Nobles personas, pibes solidarios, que formaban parte de miles de gentes que fueron despojadas hasta de su integridad y que, como daños colaterales de modelos sociales, aún hoy estallan por todo el planeta. El mejor de los homenajes es que a todos los culpables les caiga el peso de la justicia.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, intentando, lo repetimos todo el tiempo, hacer un digno programa de radio siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo va, Daniel?
Bien, ¿cómo estás, Carlos?
Muy bien. Un miércoles movido, ¿eh? Hay que aclarar
una
que...
Una semana movida,
por estamos Dios. Grabando por...
Claro, pues todo lo que pueda pasar de hoy para mañana nosotros no nos hacemos cargo, queremos aclarar.
Pasarán más cosas.
Y no sabemos, no sabemos. Pensá que desde que nos fuimos de acá hubo cruces importantes entre Moyano y la presidenta de la Nación. De hecho, cuando nosotros fuimos, se había levantado el paro recientemente. Y
hubo un golpe de Estado
en Paraguay, que hubo un movimiento insurreccional, un movimiento destituyente en Bolivia, que aparentemente está solucionado y que todo el mundo está convulsionado. Además, por ejemplo, hoy el presidente de España, Mariano Rajoy, dijo que España no tiene garantizado el financiamiento del gasto de acá a fin de año y que ya consumió todo el déficit que tiene autorizado, con lo cual no va a poder tener déficit en lo que resta el año. Yo les hago recordar, hace 11 años atrás, para esta época, junio, julio aproximadamente, el ministro Cavallo salió a decir que Argentina no tenía más capacidad de generar déficit y de endeudarse, con lo cual íbamos a un sistema de déficit cero, y que bajó los salarios de empleados estatales, jubilados, y impuso un ajuste al Estado severísimo. Bueno, nada, para recordar cosas que pasaron en algún junio o julio por allí, que tiene que ver con esto que dijo hoy Mariano Rajoy. Así que bueno, cosas pasan en este mundo, pero mientras las cosas pasan, nosotros estamos escuchando a un interesantísimo músico brasilero, Jairo de Lara. Jairo de Lara es un músico de una extensa trayectoria en Brasil, que hace una música que cruza determinados ritmos típicos de Brasil con el jazz fundamentalmente, y que lo hace realmente muy bien. Es muy interesante todo lo que hemos venido escuchando en los últimos tiempos, y esto, los temas que vamos a escuchar hoy de Jairo de Lara, que es un saxofonista, no sé si lo dije, todos los temas que vamos a escuchar hoy de Jairo de Lara pertenecen a su disco Rei Congo, que es de 2005.
Muy bueno.
Si nos quieren, se quieren comunicar con nosotros,
escriben a programa@bajoelvolcan.com.ar. Tenemos nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar.
Y tenemos nuestro Facebook. ¿Sí? Allí pueden buscarnos como Bajo el Volcán y encontrarán algunas cosas por allí, seguramente fotos, links a los programas, los anticipos, los que vamos haciendo, y alguna vez cuando nos podamos organizar va a estar una agenda diaria. Empezamos alguna vez a armar una agenda diaria con Lucía.
Está bueno.
Para poder que la gente pueda ver, además de lo que viene a escucharnos todos los días, a ver qué puede ir a ver en la ciudad de Buenos Aires. Intentaremos mantenerlo. Muchas voces en esta semana, casi todas dedicadas al mismo tema, una larga sesión de voces de la semana que pasó.
Por el rechazo, 4 votos, y por la condena, 39 votos. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo.
Bajo el volcán.
Casi 4 años de ejercer la presidencia de la República del Paraguay. Hoy me despido como presidente de la República. Pero no me despido como ciudadano paraguayo. Esta noche salgo por la puerta más grande de la patria, por la puerta del corazón.
Bajo el volcán.
No solo se golpea al presidente Lugo o al gobierno legítimo del pueblo paraguayo, se golpea a la historia paraguaya y uno diría más, se golpea a la UNASUR.
Bajo el volcán.
Lo que ha ocurrido es absolutamente ilegítimo, una gran patraña con envoltura formal legalista, y no podemos permitir que estas cosas empiecen a ocurrir nuevamente en nuestra América. Ya han hecho mucho daño estas patrañas en el pasado. Así que ratificamos la decisión del gobierno ecuatoriano de no reconocer ningún otro gobierno que no sea el presidido por Fernando Lugo Méndez.
Bajo el volcán.
Lamentamos muchísimo que esto haya sucedido. No se deben utilizar esos procedimientos legales para abusar, en cierta forma, del poder.
Bajo el volcán.
El gobierno boliviano jamás va a reconocer presidentes que vienen de esta clase de golpes de carácter congresal.
Bajo el volcán.
De todos modos, aquí hay una gran resistencia paraguaya. Paraguay resiste, es un espacio en donde la ciudadanía se está organizando. Ya hoy hay grandes manifestaciones, no solamente en Asunción. Pues se suele decir que Paraguay es Asunción y la calle hasta la calle última. Pero hoy tenemos manifestaciones por la democracia, por un Estado de Derecho, por un Estado de respeto a los derechos ciudadanos en diferentes departamentos del país.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Mientras seguimos escuchando las cortinas de Jairo de Lara, como explicaba, comentaba antes el saxofonista brasilero, yo le propongo hablar un poquito de esta semana política en Argentina. A mí me parecen 2 o 3 cosas importantes. Una es que se confirma algo que es una tendencia que se veía viniendo, que es de algún modo la intento de proyección de Moyano, el moyanismo, si se quiere, porque acá incluiría a Facundo Moyano, especialmente como el cuadro político a futuro, que incluía, digamos, como mentores intelectuales, de algún modo, a Omar Plaini y a Schmidt.
De Dragados.
Y que este proyecto de constituir la herramienta política del grupo sindical chocó contra la estrategia de construcción de poder de Cristina Fernández, que está vinculada al poder en las cámaras y especialmente con los gobernadores. Esta cosa que se vio venir y que, aun cuando algunos recuerdan el discurso el 29 de abril de 2011 diciendo que Moyano apoyaba a la presidenta y que ahora dejó de apoyarla, digo, los que miran eso revean ese discurso y van a ver que en ese discurso lo que dice Moyano es: apoyamos desde acá, el lugar del poder es este, apoyamos a la presidenta, pero no somos incondicionales, ni hacemos seguidismo. Somos lo que de algún modo dijo aquel 29 de abril, y repito, sugiero que vuelvan a leer ese discurso en totalidad, es somos la fuente de poder, los trabajadores movilizados. Ese día Moyano, a diferencia de hoy, puso 200.000 personas en la calle. River, ¿no? No, en la calle 9 de julio.
Ah, tenés razón.
Lo que digo es, en ese momento le dijo, en esa pugna que había, le dijo, la fuente de poder somos nosotros. Y me parece que siguió desquebrajándose, después por distintos motivos, Cristina Fernández no accedió a las demandas de las listas, esto llevó más pujas, y luego, como decíamos la semana pasada, una vez que estaba caído, le pegaron un poquito y le quieren sacar de la CGT.
¿Qué va a pasar pronto? No sé qué va a ocurrir, seguramente... no hay que ser un gran analista para discernir que se viene una CGT partida.
Una, en cuántas, digamos que ya la CTA está partida, claro, en dos.
Ahí hay dos. La CGT azul y blanca seguro se corta solo, que es la de Barrio Nuevo, y esta CGT van a quedar los gordos por un lado y lo que
los gordos por el otro.
Boyanismo, ¿no?
Claro. Se acabará cinco centrales sindicales, cinco secretarios generales, lo cual no es malo, digo, si fueran distintas corrientes ideológicas que construyen su propia central, claro, sindical, para decir un ejemplo, que tampoco es tan feliz si se quiere, pero como son la UGT y las comisiones obreras en España, comisiones obreras de origen comunista, la UGT vinculada al PSOE.
Exactamente.
Acá no aparece esta identidad, sino que aparece mucho más un juego de intereses momentáneos y circunstanciales que una estrategia ideológico-política de largo alcance a la hora de estructurar una central sindical. Pero mi pregunta es, hay dos o tres cosas. ¿Vos estuviste hoy en la plaza?
Por mi cercanía laboral puedo acceder a salir, mirar un poco, bueno.
¿Cómo viste el acto?
Al principio un típico folclore del peronismo de siempre, lleno de lugares para comer choripán, A mí me impactó la cantidad de gente, ¿no? Después salí en el medio del acto a ver desde la esquina del laburo. Yo estoy ahí al lado del INDEC, o sea, ahí estaba la Diagonal Sur repleta, abarrotada de gente. Y me llamó la atención también la fuerte presencia de, por ejemplo, bancarios de la provincia, gente de, no de acá nomás, de Comodoro Rivadavia, de San Juan. Yo no sé la posición de bancarios de la sede de Capital, como me parece que no adhería, entonces evidentemente hay una puja interna dentro del gremio también, ¿no?
Es probable. Yo lo que digo es, me parece que más allá de las, ¿cómo diríamos? El folclore de decir metimos 80.000 y el otro decir no metieron ni 40, son no muertos.
No, somos fue típicamente moyanista, o sea, pero una impronta fue una personal.
Pero tuvo una movilización, digamos, Moyano demostró que puede movilizar gente y que puede hacer un acto importante. Por otro lado, quiero decir algo que me parece no menor. Cuando hay tanta gente que dice que en este país no se puede decir nada, que no se puede hacer nada, que no se puede,
por favor,
que es una dictadura, digo, el propio Moyano lo dijo. Frente a la Casa Rosada, Moyano pudo hacer un acto opositor y nadie le negó
sin ninguna presencia, nada. Muy tenue, muy débil la presencia policial, te digo.
Fue para acusar, pero digo, no hubo además ningún grito exaltado ante cómo le dejan hacer ese acto opositor. No, lo dejaron hacer, lo hizo. Me parece que es lo que corresponde, por otro lado. Sí.
Igual el discurso a mí me dejó muchas dudas, ¿no? Me jode bastante que vuelvan a esa vieja muletilla de los derechos humanos de los chicos, de los hijos, de los obreros.
Ahí hay una.
¿No sabe el secretario general de la CGT que el 60% de los desaparecidos en Argentina y que este gobierno levantó la bandera, no solo levantó la bandera, sino fue a fondo con los juicios, son trabajadores?
No, pero además hay algo que vale la pena volver a decirlo. En los actos, digamos, lo que corresponde a la órbita de los derechos humanos, ¿sí?, tiene que ver con situaciones de violencia del Estado sobre las, claro, personas. Yo no digo que el hambre no puede ser considerada,
sí,
algo, pero digo, pero atenti, los derechos humanos tienen que ver con otra cosa, no con que un pibe no cobre, que el padre no cobre un
subsidio familiar.
No, pero digo, no tiene que ver con que un padre no cobre un subsidio familiar, porque en ese contexto lo dijo. Dijo, los chicos discriminados, cuyos padres no cobran el salario familiar, eso es un problema de derechos humanos. Digo, me parece que
Piumato, Julio Piumato, el secretario de Derechos Humanos de la Confederación sí. General del Trabajo, que estaba allí al lado, tenía que haber dicho, no digas eso, pero...
Claro, él está justificando todo, ¿no? Y había pero que bueno. Recordarle a Piumato, donde que por suerte no fue grave, su disparo en el testículo, de dónde vino, de qué vereda vino.
Claro, pero bueno, digamos que me parece que hay una puja política en la cual no se puede despreciar por Moyano, de hecho ningún no. otro secretario general de un sindicato puede producir esa manifestación que produjo hoy el moyanismo. Y es una muestra de fuerza. Y me parece que el gobierno equivoca en que ayer la presidenta haya salido a hacer ese discurso sobre cuánto es la ganancia, sí. 10 mango más, 10 mango menos y 9 mil pesos y 7 mil pesos.
La estadística.
No le queda bien, para eso habría que mandar un ministro de Economía.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán. Y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
Me siento en un banco de la plaza. El cinematógrafo de la memoria ya está actuando como un arqueólogo aficionado, raspando la delgada superficie de la apariencia para descubrir otra, sin duda no menos frágil, pero que me seduce con el exotismo de los tiempos idos. A pocas cuadras, al 2300 de la avenida Rivadavia, descubrí no hace mucho una placa en la pared de una sucursal del Banco Galicia. Me informaba que en ese sitio se había levantado el Teatro Marconi, antes Doria. Conocía su leyenda. Hasta la mitad del siglo pasado, cuando se extinguieron sus temporadas de ópera, el Marconi había sido refugio de cantantes envejecidos, fatigados pero no dispuestos a retirarse. Allí terminaban su carrera despreciando a los aficionados entusiastas que completaban el elenco, pero bien dispuestos a intentar una vez más, que siempre podría ser la última, Pagliacci o Caballería Rusticana, para un público cada vez más raro de ancianos nostálgicos que alguna vez habían sido inmigrantes. Lejos del Colón y su público exigente o mundano, los fieles del Marconi esperaban las arias que sabían de memoria y las volvían a escuchar. Aún las canturreaban al unísono con la escena, asistidos por el recuerdo o la imaginación de versiones más prestigiosas. Pero mucho antes de ese ocaso, también habían subido ese escenario Pablo Podestá y en él había debutado Carlos Di Sarli, el señor del tango, cuando llegó a la capital desde Bahía Blanca en 1923, acompañados del piano a su tío, el cantante lírico Tito Russomanno, y más tarde, en los bailes de carnaval de 1926, Juan de Dios Filiberto había estrenado en el Marconi su perenne tango Caminito. Espero que los agudos de alguna soprano o el quejido de un bandoneón, ecos lejanos, fantasmales de esas haunted houses, se deslicen, se insinúen en el ajetreo de clientes que en la sede del banco renuevan un plazo fijo o retiran una jubilación paupérrima, que inquieten, aunque sea solo un instante, la resignación de su vida cotidiana. Y más cerca aún de la plaza, varios comercios precarios ocupan el predio donde fue el Cine Armonía, cuya leyenda derivaba en parte de que su programa no se asomaba a la cartelera de los periódicos. Refugio de cinéfilos, en él descubrían copias en retazos de films ya retirados de circulación, sin que se les ocurriera, como al visitante del Louvre ante la Venus de Milo, lamentar la ausencia de unos brazos que nadie ha visto más en un milenio. Como los ojos clavados en las imágenes rayadas, mutiladas, de por ejemplo Los Verdugos También Muere, no prestaban atención a las filas del fondo de la sala donde se celebraban acoplamientos heterodoxios o servicios venales. De Edgardo Kosarinski, Miserere Platz, cuento incluido en el hermoso libro Buenos Aires, la ciudad como un plano, crónicas y relatos, editado por La Bestia Equilátera.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras. Bajo el volcán, palabras.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
America has stood down in infinities before.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable condolencia Rice, funcionario del gobierno norteamericano.
Nuevamente tenemos la posibilidad de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brigger. ¿Cómo te va, Pedro?
Muy bien, muy bien.
Quería consultar.
Cierto,
muy rápido todo. Quería consultar el viernes, imágenes mediante. ¿Qué sensación te causó ver la respuesta del ahora destituido presidente Lugo del Paraguay?
Mira, muchas sensaciones. Por un lado me pregunto si no se la veía venir, si realmente esperaba que no le pasara nada, si hizo una mala lectura política. Porque primero dice que el proceso es inconstitucional. Cuando él dice eso, yo lo que pensé, bueno, es inconstitucional, no manda a nadie a plantear su defensa, él se queda como presidente y, claro, y se enfrenta al Congreso. En el mejor de los casos moviliza a quienes lo apoyan. No sucedió eso. Manda a alguien a la Cámara de Senadores a plantear una defensa que se sabía de antemano que no iba a prosperar, porque estaba todo decidido para voltearlo. Y después, como frutilla del postre, sale públicamente diciendo que acata la decisión. Y creo que con esto desarmó a la gente que lo apoyaba, porque claro, lo dejó en un lugar de debilidad. Si él decía, como en su momento intentó hacer Manuel Zelaya, decir, yo soy el presidente, sigo siendo el presidente constitucional, era otro cantar. Y eso que Zelaya lo había hecho desde el exterior, porque a Zelaya lo echaron del país.
Claro.
Y Zelaya desde el exterior decía, yo sigo siendo presidente constitucional. Lugo tenía mucho más poder dentro del país. Además, UNASUR y Mercosur reaccionaron inmediatamente. Y creo que él desarmó tanto a Mercosur y UNASUR como para seguir con un planteo, porque al fin y al cabo lo que dicen los que lo destituyeron, y con razón obviamente desde su punto de vista, es, bueno, pero Lugo aceptó,
claro,
aceptó el proceso, aceptó el proceso,
claro,
y no solamente eso, sino que además aceptó el fallo. Después a las 48 horas se da vuelta. De hecho, hoy, ayer creo que en el editorial del diario ABC de Paraguay, que dice no comprendemos la voltereta de Lugo, y explica esto, primero acate y después decide salir y decir que no reconoce la autoridad del presidente, pero ahora tampoco viene a la reunión de Mercosur, en principio, casi te diría que parece una batalla perdida, a menos que haya un verdadero levantamiento popular dentro de Paraguay que no parece verse, tal vez lo haya y uno no lo vea, pero me parece que no están dadas las condiciones, por lo que hablé con alguna gente en Paraguay, no parecen estar dadas las condiciones.
Claro. Yo hoy escuchaba justamente al mediodía que en tu programa en la M750 entrevistaban a Laíño, el viejo político opositor.
Sí, Domingo Laíño.
Domingo Laíño. Y vos le preguntabas algo que yo te pregunto a su vez a vos. ¿Por qué crees vos, después de todo lo que estuviste viendo, que dieron este golpe institucional aún cuando faltaba menos de un año para las elecciones?
Tampoco me queda claro. A ver, a Lugo se lo trataron de sacar de encima desde siempre. Tal vez estaban muy enceguecidos y encontraron la oportunidad para hacerlo sin pensar dos veces en que esto podía tener consecuencias, porque al fin y al cabo esto podía provocar un desgaste mayor en las filas de los seguidores de Lugo, que además no tiene candidato para el 2013, a menos que pasen cosas entre los colorados y los radicales, los liberales radicales auténticos que yo reconozca y que la verdad me cueste ver.
Claro, porque yo imaginaba un 2013 en las elecciones con prácticamente solo los dos partidos tradicionales, digamos, colorados y liberales radicales auténticos, y ahora por ahí aparece una tercera fuerza. Digo, Lugo podría convertirse en una suerte de gran elector si apareciera un movimiento capaz de presentar un candidato allí, ¿no?
Lo que pasa es que el movimiento que apoya a Lugo está dividido, hay varios candidatos, Lugo no quiso aceptar la reelección. A mí me parece, por lo que yo pude conversar cuando estuve hace un año y medio en Paraguay, que una persona que podía ocupar un lugar importante para sucederlo era quien había sido su ministro de Defensa, Luis Barreiro Spaini, que tenía un cierto apoyo importante. Otros me decían que no era la figura, no tenía sucesor, y él tampoco construyó. Como él no le daba la bendición, valga la palabra, como no le daba la bendición a nadie, tampoco nadie podía presentarse como continuador directo del proyecto. No, un proyecto atado con el hambre. Bueno, eso lo supimos siempre.
¿Y qué ves vos, más allá de lo que pasa con Mercosur y UNASUR, digamos, la región que claramente ha tenido una posición, cómo ves vos la inserción del gobierno de facto de Franco en el resto del mundo? Porque hasta ahora España, el Vaticano, me encantó la frase de los obispos pedófilos, ¿cómo dijo? La iglesia pedófila. Sí, fue muy fuerte el año cuando hablaba de ellos. Digo, más allá de esto, no hay muchos reconocimientos, ¿no?, del gobierno.
Mira, son hábiles, cuentan con el antecedente de Honduras, si bien fue un periodo más corto, porque Celaya cae en junio y en noviembre son las elecciones. Acá lo que se plantea es que las elecciones van a ser dentro de 9 meses, abril del año que viene, siguiendo el cronograma electoral. No hay ruptura institucional, van a insistir con esto. Lugo dice ahora que va a recorrer el país, no sé para qué. La verdad no lo sé, a menos que haya parte de la estrategia que yo desconozca, no me parece claro lo que está haciendo, con idas y venidas, y a menos que haya realmente en el interior un movimiento muy fuerte, que esto parece cosa juzgada.
Sí,
y bueno, tendrán problemas, se reacomodarán lentamente hasta las elecciones de abril.
Y respecto de la supuesta la supuesta intervención o participación o asesoramiento extranjero que suena por allí, tanto de la embajada como de Monsanto, por ejemplo, en esta suerte de golpe, ¿qué ideas, qué conclusiones podés tener vos al respecto?
Mira, no lo sé, no sé si es determinante. Creo que Lugo llegó desde una extrema debilidad y los colorados se la tenían jurada, y los liberales también, y las rupturas de los colorados como Unace, don Estalino Oviedo también. Por lo tanto, me parece que más allá de factores externos que puedan haber estado, no me parece, por lo menos yo todavía no tengo información, no me parece determinante.
Finalmente, porque podríamos hacer 2 o 3 programas sobre los temas de esta semana nada más.
Sí.
¿Qué te parece, para dónde te parece que puede llegar a rumbear la reunión de UNASUR y Mercosur? ¿Va a girar de Paraguay o puede haber otros temas que tengan alguna trascendencia?
No lo sé, porque está también el traspaso de la presidencia pro tempore de Paraguay
a Perú.
A Perú, que se tenía que realizar en octubre, estaban hablando de adelantarlo, no sé si llegará a Santa Mala, pero no va a haber presidente de Paraguay que lo pueda hacer. La verdad, no sé qué es lo que van a debatir, qué es lo que pueden llegar a concluir. Está claro que el tema Paraguay es el tema central. Está y claro. Seguramente algo de Bolivia.
Y probablemente algo de Bolivia, que hoy cerró, aparentemente firmaron, y esto descomprimió.
Firmaron un acuerdo, efectivamente, sí. para disolver esta motín policial, como lo llaman.
Si las comunicaciones no lo permiten, hablaremos con el viceministro de Interior de Bolivia en un rato.
Excelente.
Pedro, ¿y vos pensás que va a haber fuertes sanciones, como uno espera, hacia este gobierno?
No me parece, porque Brasil está teniendo una postura ambigua, porque Pepe Mujica ya dijo que no estaba a favor de las sanciones. Pepe Mujica estaba diciendo que adelante las elecciones, cosa que me parece que no van a hacer, porque faltan 9 meses para las elecciones. Puede que haya una presión muy fuerte para adelantar las elecciones, según lo que decía Domingo Leíno, la Constitución no lo permite. Pero siempre se puede encontrar una cláusula. No me parece que llegue a haber sanciones tan fuertes, pero la verdad, ustedes saben, a mí no me gusta adelantarme, hay que analizar los hechos a medida que los hechos suceden.
Claro. Y tenemos una semana en la cual seguramente todavía van a ser.
Exactamente, sucediendo. La semana que viene seremos todos más inteligentes.
Abrazo grande, Pedro, y gracias.
Un abrazo para ustedes.
Chao.
El gobierno de la ciudad te informa que desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto se encuentra abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes gráficas, radiales y digitales de la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas en www.buenosaires.gov.ar/registro de medios. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Se nota la ausencia de Lucía, que bueno, esperemos que le vaya bien porque está estudiando mucho en su examen.
Al menos que le vaya bien en los parciales, ya que no viene a trabajar, ¿no?
Bueno, estoy muy exigente, viejo. Cuénteme qué se trae la agenda porteña.
A ver, me sube un poquito.
Mambo.
Esto que estamos escuchando es la música de Lala y el Toque Toque. Lala y el Toque Toque es un espectáculo de teatro que pone en juego canciones propias y canciones clásicas y algunos ritmos, como escuchábamos, hay algunos ritmos clásicos puestos en las canciones propias, y se van a escuchar canciones como Rubio de New York, Sul Cucuzolo, éxito de Rita Pavone, me ponen acá.
Sí.
Esmeralda, Rascame la Espalda, Pepe Iglesias del Zorro, no sé si usted lo recuerda, ¿sí? ¿Sí?
¿Cómo no?
¿Eh? O sea que tiene presencia de Pepe Iglesias, y con Karina Antonelli en la voz y Osvaldo Bemonte en el piano, y una orquesta con violín, clarinete, contrabajo, batería, cavaquinho, y aparecerán por ahí entonces y figuras de lo mejor de la música y del baile y del cine, como Gardel, Schindler y Fred, Chaplin y otros. Y entonces hay música en vivo, es un espectáculo de estos espectáculos que dicen para niños, a los cuales no está mal acompañar de vez en cuando. Es un espectáculo que se va a presentar en Nueva Avestruz, Humboldt 1857, a partir del sábado 30 de junio, todos los sábados a las 17 horas, y durante vacaciones de invierno va a haber dos funciones, sábados a las 15 a las 17. El espectáculo es dirigido por Karina Antonelli y Luciana Silverberg, que debuta en la dirección, según me contaron.
Cada cual con su cada cual, la unido de la mano para poder cantar. El pato con la pata sigue el rato con la rata, como el pato con la pata, más el ojo con la hoja, sobre el peso con la pesa, luego el suelo con la suela, para el bote con la bota, que en el paso con el peso y suelo.
¡Claro! Ahí tenés un castillo divino. Algunos me pagan más caro que otros. Yo pienso que el que roba, oíme, que el que roba tal vez pague menos que el que mata. Y el que mata por amor seguramente paga un poquitito menos que el que mata por odio o por traición, sí. Dios castiga en la medida justa.
Acá estamos escuchando un momento del Incidente en Oro, una comedia policial, un vodevil, diría yo, un clásico vodevil. Si uno piensa en la estructura tradicional de vodevil, que empezaron como piezas inconexas, donde había música, pasos de comedia, mucha presencia del erotismo y de la confusión sexual, de quién pasaba por aquí, quién por allá, que en Estados Unidos dio más presencia el music hall, pero en Francia en un momento, fin del siglo XIX, se consolida como una corriente de comedia. Bueno, en este caso, el Incidente en Hora para mí es un típico vodevil que incluye entre los momentos de confusión, los enredos, los famosos hechos de corrupción de El Palomar en la década del 30, los terrenos
del Palomar. Tan mal quedó la Unión Cívica Radical.
Que eran dos de los personajes, digamos, acá hay tres mujeres que tienen una fundación de beneficencia, que son generosas y tal, y sus maridos, dos de ellas tienen sus maridos, y sus maridos, que son uno senador y otro es un lobista, diríamos hoy, que están involucrados en la compra de terrenos en la zona del Palomar, que sabían que el Estado luego los iba a comprar, ellos los compran primero y se los venden al Estado casi decuplicando el precio. Y bueno, en esa trama aparece el vodevil, parejas que se cruzan, todos con todos, todas con todas, todo un secreto a voces, y esta cosa de cierta rancia oligarquía que decae hacia el comienzo del siglo XX, cómo esa oligarquía se convierte en burguesía, cómo esa burguesía tiene otras prácticas y cómo estas prácticas pasan por las habitaciones. Muy entretenida, por ahí un poquito alargada hacia el final, el Incidente en Hora se presenta en el Teatro del Borde, Chile 630, todos los sábados a las 20:30 horas. Yo personalmente se las recomiendo.
Bárbaro.
Quizá otra vez me equivoqué, las dudas están.
Y esto es esto que estamos escuchando, es un tema de Laila Streimel, tema Duda. Laila Streimel va a presentar el próximo domingo, 1 de julio, a las 20:30 horas, en Vuela el Pez, Córdoba, 4379. Este disco, que es su primer disco solista, Kio, así se llama, que es un disco de canciones influenciadas por el jazz, por la música latinoamericana, y yo diría un poquito de pop. Esto que, como le gusta a Gustavo, yo llamo el post-pop. ¿Sí? Hay un post-pop en estas cantantes que hacen confluir la base del pop con algunas tradiciones musicales y algunas letras por allí más o menos interesantes. Lo cierto es que algunas cosas de Laila Stramer tienen una clara influencia de algunos letristas del rock nacional, y que el disco se presenta como un disco muy, muy gentil para ser escuchado, que va a ser presentado el próximo domingo, 1 de julio, repito, 20:30 horas, en Vuela al Pez, Córdoba 4379. Y sigamos escuchando hasta el final este tema.
Teléfono mediante tenemos la posibilidad de hablar con el doctor Jorge Pérez Valenzuela, que es el viceministro de Régimen Interior y Policía del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches.
Muy buenas noches. Un poco agotado, ha sido una larga jornada hace días atrás. Amanecimos el día de ayer, hoy día amanecimos también, no hemos pegado ojo.
Claro.
Y bueno, estamos trabajando intensamente en nuestro país.
Doctor, dígame, ¿cuán grave fue este motín, no? Desde duración de 6 días de la policía de Bolivia.
Definitivamente han habido actuaciones muy complicadas. Indicar de que todo nace con una movilización legítima que realizan algunos personeros de la policía boliviana por una serie de sugerencias que proponen a efectos de mejorar ciertas condiciones salariales, de equipamiento, acerca de una ley disciplinaria, y bueno, se fue tornando violento este movimiento, y descubrimos de que a su interior tenía componentes que estaban llevando adelante actuaciones estrictamente políticas. En medio de estas personas estaban personajes que ha producido en el pasado hechos luctuosos y sangrientos, con muertos en nuestro país. El caso de un señor Vargas, que ha sido dado de baja de la policía boliviana justamente por haber promovido un motín, el cual concluyó de manera luctuosa que perdieron la vida. De igual manera, se encontraba dentro de esta movilización un señor de apellido Zoraire, el cual fue candidato final de un partido de la oposición en la circunscripción 16 del Alto de la Paz.
Sí.
Y este personaje, este señor, fue dado de baja por la institución Verde Olivo aquí en Bolivia.
Claro.
Y finalmente teníamos la figura de una señora de apellido Cárdenas, quien habría sido en el pasado candidata a alcaldesa por la ciudad del Alto. Estos componentes de intereses políticos son los que logran articular, canalizar el sentimiento de descontento de la policía boliviana, y se producen una serie de hechos violentos, desde la toma de instalaciones de la misma policía boliviana, de parte de documentación de algunos procesos que fue sacada y quemada, que se encontraba en la Vigipi. De igual manera, se captan unas conversaciones por medio radial, sí, el cual anuncian de que había que hacer todo lo imposible, pero había que tumbarle al presidente.
Ah.
Además de que había que limpiarle al ministro de gobierno, Carlos Romero Bonifaz.
Ah,
esta situación alertó la inteligencia y se empezó a tomar los cuidados debidos con relación a los extremos de la denuncia antes indicada. Es más, toman una de las oficinas, que es de la UTOP, acá en la ciudad de La Paz, destruyen el vehículo del jefe de esa repartición y empiezan a distribuir armamento, ametralladoras, en las cuales se ve una imagen claramente que este señor Zoraide, ex candidato a diputado uninominal por la circunscripción 16, por Unidad Nacional, yo le digo que por favor no estorbe, que aparte es su letrero. Y se ha ido enojado el doctor Siles, quien habría escuchado esta información y habría pasado la información a organismos de inteligencia. A partir de ese momento tomamos referencia y nota de esa situación y posteriormente hacemos los seguimientos respectivos. Nos damos cuenta de que estaban contando con armamento, empiezan a tomar control de algunas unidades principales donde se encuentra bastante armamento y estarían organizando una oficina de la FELC-CC de aquí de la ciudad de La Paz, ubicada en la calle Sucre, donde iba a ser la base donde se iban a recolectar el armamento.
Pero
toda esta serie de actuaciones y de actividades nos muestran de que había todo un plan golpista que quería culminar con la muerte de una persona. En las intercepciones de las grabaciones proporcionadas, estas grabaciones de radio que se habrían realizado, se tiene de que indicaban de que había que tumbar a un plomo. ¿Y quiénes son los plomos acá? Son los militares.
Ajá.
Y que tumbando un plomo se iba a generar toda la movilización y el enfrentamiento armado, y esto iba a permitir de alguna manera tomar el control del palacio.
Pero
la otra opción, el otro plan, era el plan Tipnis, de que llegue la marcha de los del CEGIS del Tipnis a la plaza principal y que una bala perdida iba a ser el detonante para que se produzca la acción de golpe de Estado.
Perdón, doctor Pérez, la verdad que su descripción es muy clara. Nosotros, lamentablemente, por estas cosas que pasan en la información entre nuestros países, no siempre tenemos tanta claridad en la descripción. Nosotros, a través del internet, de las redes sociales, nos enterábamos del peligro institucional, pero no teníamos tan clara la información. ¿Usted cree que a partir del acuerdo que han arribado hoy con los suboficiales y las policías, podrán empezar a desentramar a los a las personas que aún pueden ser sediciosos, que pueden tener intenciones de producir estas acciones desinstitucionales?
Indudable, porque ya vuelven a trabajar de manera normal todas las unidades de la policía boliviana y han vuelto a prestar los servicios a la sociedad de forma natural, de forma normal. Sin embargo, va a costar determinar la ubicación y la identidad de aquellos malos policías, que son unos cuantos, que estaban gestando este plan orquestado a efecto de derrocar al presidente Evo Morales y quitar la vida al ministro de gobierno, el doctor Carlos Romero Bonifaz. Están identificados de alguna manera las personas estas que fueron dadas de baja de la policía boliviana ya en tiempo pasado, y la señora Cárdenas. Pero en realidad lo que nos interesa es determinar quiénes son los que estaban con pasamontaña dirigiendo estas actividades que buscaban desestabilizar al gobierno nacional, atentar contra la democracia y la paz social. Está en curso la investigación, se está llevando a cabo la investigación, y el hecho de haber firmado un acuerdo con los representantes de todo el país, de la policía boliviana y de sus esposas, permite descongestionar la situación, quitarle presión a la situación y poder de alguna manera identificar mejor a los actores que se estaban dedicando, aprovechándose de una movilización legítima de la policía boliviana, estaban aprovechando de generar, el llevar adelante este plan golpista.
¿Qué importancia tuvo el hecho de que ayer 8 de los 9 gobernadores de Bolivia hayan salido a dar en conjunto una declaración repudiando esta acción y hablando del peligro institucional que significaba?
Indudablemente, incluso el día de ayer ya han habido organizaciones sociales que se han trasladado del campo hacia la ciudad y han hecho un acto público de apoyo al gobierno nacional, de apoyo al presidente Morales, de apoyo y defensa del proceso de cambio que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia. Ha sido una concentración, indican algunos medios de comunicación, de 5.000 personas. Uh-huh. Están en este momento movilizándose, porque el gobierno del señor Evo Morales es un gobierno que ha alcanzado una votación del 64%, es decir, de cada 10 bolivianos, 6 bolivianos .4 han votado su apoyo al presidente Evo Morales. Entonces, de alguna manera la población ha empezado a movilizarse para defender el proceso de cambio, defender la democracia, defender al hermano presidente Evo Morales. Indudablemente ya la policía ha vuelto a sus funciones, está cumpliendo de manera normal sus funciones y estamos atentos a efecto de evitar cualquier acción que siga o pretenda seguir con este plan golpista en nuestro país.
Viceministro, doctor Jorge Pérez Valenzuela, le agradecemos este importante diálogo con usted.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte a la distancia.
¿Cómo no?
Y estamos a la orden. Esperemos de que nuestros países en América Latina no sean golpeados por la violencia y no se imponga la violencia sobre la razón. Repudiamos nosotros este acto de intento golpista en nuestro país y estamos alerta a efecto de evitar cualquier tipo de acción de esta naturaleza que quiera destruir la vida democrática de nuestro país.
Para eso grande.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, cuando uno escucha estas palabras, no puede dejar de pensar en el 30 de septiembre de 2010, el día que Rafael Correa, a propósito de una reclamo salarial de la policía ecuatoriana, terminó encerrado, a punto de ser asesinado, y zafó por la movilización popular. Digo, porque algunos dicen, por allí, la policía no da golpes de Estado. Atento, los golpes de Estado han cambiado, son distintos. Tuvimos un golpe institucional hace pocos días en Paraguay. Habíamos tenido el 28 de junio de 2010 el golpe de Estado en Honduras. Tuvimos casi un golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador. Y ahora este suceso. Son movimientos que prueban, que fuerzan, como decía el viceministro, un disparo desde un francotirador oculto que impacta en alguien, que puede generar una reacción y de ahí deviene un golpe. Nadie sabe si en Curuguatí el último hecho por el cual teóricamente destituyeron a Lugo, el primer disparo no lo dispara un francotirador pagado por la burguesía. Todavía dicen que el primer policía muere con un disparo que nunca pudo haber sido disparado por los campesinos. Así que,
tu mirada.
Así que
atentos.
Hay que estar muy atentos.
Bueno, nos estamos yendo, Daniel. Interesante el programa. Esperemos poder, como todo lo que hacemos, archivar fundamentalmente esta charla con el viceministro de la República Hermana de Bolivia. Y gracias, Gustavo, a la operación técnica. Nos estamos viendo hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Llega el invierno a la ciudad. Y con el invierno, los cuidados para prevenir la gripe. Por eso queremos que sepas que en todos los hospitales públicos de la ciudad estamos dando la vacuna antigripal gratis a niños de 6 meses a 2 años de edad, a embarazadas y madres hasta 6 meses después del parto, a personas mayores de 64 años y a personas con riesgo y sin cobertura social. Cuidémonos de la gripe. Informate en buenosaires.gov.ar o llama al 147. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad.